Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda en Radio Santa María, como todos los jueves a esta hora, 3:30 de la tarde. No sé si se habrán percatado, en los últimos tiempos ha estado como bien en el tapete el tema de los humedales y de las turberas, como que cada vez agarra más vuelo. Incluso había una, como una bancada, algo de constituyentes por los humedales, una cosa como bien insólita. Y ahí había varias leyes también en trámite de humedales y de turberas. No sé cuáles han avanzado o no. Erwin es el capo de esas cosas. Erwin en Puerto Aysén, no, estamos mi compañero de radio acá. Y al otro lado, estamos en Zoom otra vez grabando, po. Así que nos perdonarán la calidad. Por otro lado, tenemos hoy una invitada bien especial en este tema, especialista en turberas, socióloga chilena, doctorada en Alemania, y que hizo su doctorado nada menos que en este tema, en turbera. Doctorado medioambiental en Turbera en la Universidad en Berlín. Y Carolina está de vuelta en Alemania, trabajando allá, pues, ya que en Chile no necesitamos especialistas en turberas, humedales para qué, sí, total, temas superficiales. Así que fue la Carolina. Se fue. La pobre Carolina se tuvo que ir a Alemania, pero de repente para vivir en noche. Y está allá con su marido y su hijo trabajando. Así que ahí vamos a tratar de preguntarle también de qué es lo que está haciendo ya. Hola Carolina, ¿cómo estás? Allá en Alemania son las 6 de la tarde, 6. Bueno, cuando estamos grabando, ¿eh? Porque son 6 horas de diferencia.
Y muchas gracias por la invitación. Hola Peter, hola a toda la gente de la coalición Aysén Reserva de Vida, a Erwin Sandoval también que está por ahí. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar conversando con usted. Y sí, acá está lloviendo también con harto calor, a diferencia de Aysén que llueve con frío en este momento.
Carolina, vamos por la primera pregunta. A propósito de los humedales, las turberas son humedales también, ¿no es cierto? ¿Y cuál
Sí.
es la diferencia entre humedales unos y otros humedales?
La principal característica de las turberas, que las denomina como tal, en diferencia al resto de los humedales, es que las turberas son ecosistemas capaces de almacenar y formar turba. Y la turba es una materia orgánica semidescompuesta que, producto de la decadencia de las plantas y restos de plantas que se producen en un humedal, se va acumulando con los años hasta formar un suelo suficientemente denso y rico en materia orgánica que permite también la generación de plantas adaptadas a ese suelo. La diferencia con los humedales, como te digo, es que las turberas forman turba y almacenan turba, acumulan turba. Un humedal puede, por lo tanto, llegar a ser una turbera. Podríamos decir que una turbera es una sucesión más avanzada de un humedal. No todos los humedales llegan a serlo, pero dadas las condiciones y dadas ciertas características, eso puede ocurrir.
Yo pensaba que una turbera era como algo como bien básico, inicial en la sucesión ecológica hidromorfa, ¿no?
Lo que pasa es que primero lo que tú necesitas para que una turbera se forma es la presencia de agua, agua que está acumulada en el paisaje, ¿ya? O que fluye muy lentamente. En un río no se va a formar una turbera si el caudal es fuerte y agresivo, pero sí se puede formar si es que en ese río existen meandros que generan periódicamente acumulación de agua que tiene menos movimiento o que simplemente queda en el paisaje. Ahora, si tú miras la región de Aysén, hay muchos paisajes alrededor de los ríos que están asociados a los glaciares, que tienen sedimentos en su fondo muy finos. Esos sedimentos muy finos,
Por lo que
especialmente los que
decía.
son ricos en arcilla, generan una impermeabilización del suelo. Y esos sedimentos principalmente provienen de las últimas glaciaciones. Los ríos transportaron los sedimentos más finos a las áreas más planas de los valles y generaron ahí la impermeabilización del paisaje. Sobre ese material, sobre ese sustrato mineral, y el agua se acumuló. Y sobre ese ambiente, donde habían condiciones de saturación constantes, o sea, de presencia de agua, empezaron a crecer plantas. Ahí tuviste un humedal, probablemente con especies como juncos o ciperáceas en las zonas un poquito más secas. Y sobre esas especies que empezaron con el tiempo, tú sabes, las plantas pierden parte de sus hojas, de sus raíces, dan lugar a nuevas plantitas que van creciendo todas las temporadas. Esos restos de plantas al caer en el agua, que está mojado el suelo, digamos, no se descomponen tan rápidamente, ¿ya? Porque en el agua, en los suelos saturados, hay menos oxígeno y por lo tanto los organismos que normalmente hacen la decomposición no pueden hacerla ahí. Son menos organismos y son más lentos para comer, como por decirlo así, los que existen en los ambientes saturados. Y ese sustrato que se va formando ahí con los restos de las plantitas muertas, se va acumulando y eso da lugar a que otras plantas colonicen porque cambia la ecología del sitio. Se vuelve más ácida en algunos casos o más alcalina en otros, pero lo que ocurre al final es que otras plantas colonizan que están adaptadas a esas condiciones y estas plantas van acumulando turba, que es este sustrato que te digo, este material que está formado por plantas semidecompuestas que va quedando en el paisaje. Esa acumulación, sin embargo, es lentísima. O sea, en el mundo hay un promedio de acumulación de turba de 1 milímetro por año, pero en Aysén, de acuerdo a las mediciones que yo hice en mi estudio de doctorado, es mucho menor. Es de 0,5 milímetro por año en la mayoría de los sitios que yo estudié, que fueron 10 en total, en las cuencas de los ríos Báquer y Pascua.
Ahí las turberas, como se nota, estamos en un mundo, una ciencia reduccionista, ¿no? Tratan como de separar lo de arriba y lo de abajo. Entonces, tenemos la turba abajo y arriba tenemos estos musgos, sphagnum y otras especies parecidas que son los que van produciendo la turba, po. Entonces, hoy en día nos intentan decir, no, si lo de arriba se puede explotar y no pasa nada, como si no fuera un ecosistema completo todo, pues, ¿no? Es un ecosistema el total, no lo uno y lo otro, ¿sí?
Exactamente, o sea, en la turbera tú podrías definir, como tú dices, 2 a 3 niveles, ¿no? Tenemos el catotelmo, que es la parte donde la turba ya está acumulada, ¿ya? Y está completamente, como decirlo así, guardada, ¿ya? Luego tenemos el acrotelmo, que es el área donde hay una oscilación del nivel del agua, del nivel freático, ¿ya? Y luego tenemos la vegetación viva, que es la que es capaz de formar turba, ¿ya? Ahora, esa vegetación viva, como te digo, año tras año va perdiendo partes de su composición y eso se supone que produce turba, ¿ya? Ahora, si tú intervienes un área y, por ejemplo, sacas el musgo sphagnum, lo que vas a hacer también ahí es intervenir la capacidad de ese ecosistema de acumular la turba. Ahora, si miramos el decreto 25, el decreto supremo 25, hay varios puntos ahí
El que regula el manejo de la
ya,
del
que lo
fagnum, en
regula,
realidad.
pero que no realmente apunta a la protección de estos ecosistemas, porque el decreto dice, por ejemplo, que el musgo, al extraerlo, debe dejarse al menos 5 centímetros en el suelo, ¿ya? Eso es para que esos 5 centímetros puedan producir nuevos musgos, ¿ya? Pero hay estudios que dicen que a menos de 12 centímetros el musgo ya no se puede ramificar. Y por otra parte, ¿cómo puedes tú controlar que quedaron 5 centímetros de musgo en el suelo cuando lo cortas? O sea, realmente es bien difícil poder ver si es que eso ocurre o no. Y en el momento de controlar, de ver el largo del musgo, eso es
Nadie
imposible
lo
de
mide.
deducir, ¿ya? Y lo otro es que el decreto 25, en una de las últimas modificaciones, si bien no me equivoco, también exime a los extractores de controlar el nivel freático de los sitios donde extraen antes de comenzar la extracción. Entonces, lamentablemente, el SAC o las instituciones responsables que son dependientes del Ministerio de Agricultura no tienen estudios sobre el sistema hidrológico que tienen estos ecosistemas antes de explorar explotarlo. Y eso genera también una gran amenaza a estos sitios, porque normalmente estos sitios tienen un nivel de anegamiento bastante alto, y para poder extraer el musgo, la gente los drena. Y el drenaje es lo peor que le puedes hacer a una turbera de Fagnum. ¿Ya? Y lamentablemente en Aysén, lo que yo vi en los últimos años antes de venirme a Alemania fue exactamente eso. Y ahora también están drenando muchos lugares. Yo he mirado con fotos satelitales, con Google Earth, y hay bastantes canales de drenaje nuevos en las áreas que yo estudié a lo largo del Báquer y el Pascua. Ahí sería bueno ese tema preguntárselo también a Rodolfo Iturraspe, porque él maneja bastantes datos. Imagínate, nuestros compañeros de Argentina conocen también bastante mejor las turberas de Chile que el propio Ministerio de Agricultura, incluso. Bueno, esos son dos problemas bastante grandes, ¿ya? Que el drenaje de las turberas en Chile es casi una práctica oficial, por decirlo así, para sacar el musgo, que el corte que se exige del musgo no garantiza que el musgo pueda reproducirse, y que en ninguna parte se habla de la turba. ¿Ya? En ninguna parte en el decreto se habla de que el musgo está cumpliendo un rol importante de acumular turba, y la turba es primordial, mega importante para detener el cambio climático.
A ver, cuenta por qué, porque explica por qué es tan importante para el cambio climático. Sí.
Las turberas del planeta.
Y la otra pregunta es cuánto crece el año el Fagnum, porque
mira, esa es una pregunta
igual
importante.
Que la turba, que son velocidades realmente ínfimas.
Mira, si tú haces una gradiente desde donde comienza a crecer el Fagnum, ya en la zona centro-sur de Chile, las primeras como turberas de Fagnum amplias están en la cordillera Nahuel Buta, ¿ya? Novena región por ahí. No, perdón, octava región, en el límite con la novena. De ahí hasta el Cabo de Hornos, tienes turberas de Fagnum. Pero ahí tú tienes una gradiente de luz solar que influye muchísimo en diferencias en la capacidad fotosintética de estos ecosistemas. Tú tienes mucha más luz, por ejemplo, en alguna zona, mucha más lluvia y mucho menos temperatura, por ejemplo. Esos tres variables, la luz, la lluvia y la temperatura, son muy importantes para que las plantas crezcan o no, ¿ya? Lamentablemente la regulación en Chile no toma en cuenta esas diferencias, y tenemos casi 2.000 kilómetros de latitud ahí entre medio. En la zona centro-sur de Chile, ya en la octava, novena región, tú tienes crecimientos del musgo de 5 a 10 centímetros por año, pero en la zona del Cabo de Horno, o del Estrecho de Magallanes, o de Aysén, nosotros en algunos lugares no medimos más de un centímetro, incluso medio centímetro por año. ¿Ya? Entonces ese es un tema, que hay muy pocos estudios del crecimiento del musgo. La legislación que se está haciendo no toma en cuenta las diferencias ecológicas que tienen estos ecosistemas en esa gradiente de latitud, y lo otro es que están totalmente abocadas a favorecer la extracción, ¿ya? Y el tema es que primero viene la agricultura y toma el Fagnum, y después ¿qué pasa con esas turberas que están expuestas? Porque la turba no le pertenece al Ministerio de Agricultura, la turba es un recurso considerado en el Código de Minería. Sí, ¿ya? Entonces sí, ahí hay un tema que está dejándose muy al aire, yo creo. ¿Ya?
¿Y la turba está sometida a evaluación de impacto ambiental, además, y ahí también se hacen los lesos, porque por eso te digo que hacen como que el Fagnum es otra cosa cuando pertenece a la turba. Entonces, ¿en qué quedamos al final? Porque claro, en realidad debieran hacer evaluación de impacto ambiental ahí, porque están afectando a la turba.
Exactamente. Y el tema con la turba es que las turberas del planeta almacenan un tercio del carbono que está en los suelos, ¿ya? Del planeta. O sea, si tú comparas con los bosques, por ejemplo, amazónicos, si tú comparas con los bosques boreales, las turberas almacenan casi dos veces más que todos esos ecosistemas, ¿ya?
¿Y tiene algún dato de cuánto es en Aysén?
O sea,
¿cuántas turberas hay? ¿Tú tenías un dato? Eran como...
La cifra exacta está mucho más actualizada. Yo los estudios actuales no los conozco, pero sé que hay gente que ha hecho estudios mucho más actuales. Así que en realidad lo que yo hice, las mediciones que yo hice fueron como a mano alzada, con sistemas de sensoría remota, y eso tiene mucha equivocación. Lo que yo estudié para mi tesis, así concretamente en la cabeza en este momento no lo tengo, te lo puedo dar después si quieres, pero es mucho más de lo que yo investigué. Así. Pero,
sí, es la cantidad de CO2, del reservorio de CO2 que hay en la turbera en Aysén, Tremendo, sí.
Exactamente.
Es que hay mucha turbina, además.
Es que
Ahí
ahí
sí que
hay,
me meto.
ahí también hay un punto, porque efectivamente algo que tú dices, Carolina, ha sido reconocido por el propio Ministerio del Medio Ambiente a nivel nacional, que es el tema de la falta de investigación y la falta de conocimiento respecto de estos ecosistemas. Sin ir más lejos, el Ministerio del Medio Ambiente ha incluido este tema de la protección, la restauración de ecosistemas en sus desafíos relacionados con el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. Pero ahí se reconoce efectivamente tres cosas: que recién al año 2025 se va a construir un inventario nacional de turberas. ¿Ya? Recién al año 2025, algo que tú nos decías, Carolina, no hay mucho conocimiento respecto a esto. Bueno, lo está reconociendo el propio Ministerio del Medio Ambiente. Al año 2025 se espera recién tener un catastro, un inventario nacional respecto de este tema. Lo segundo, al año 2030 se espera tener evaluaciones respecto a los aportes potenciales para la adaptación y mitigación del cambio climático relacionado con la conservación de ecosistemas de turbera. Desde el ministerio estoy hablando, y desde el ministerio también al año 2030 recién se espera tener en ejecución cinco planes pilotos de manejo, comillas, sustentables de turbera a nivel nacional. Dado
Pues
lo que
mira,
tú
no
nos
tiene nada.
dices, dado lo que tú nos dices, dada la importancia que tienen estos ecosistemas para temas relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y también los servicios ecosistémicos que les prestan inclusive al humano, ¿te parece suficiente estos compromisos al acuerdo, al cumplimiento del Acuerdo de París? Digamos, son solo estos tres lineamientos, no hay mucho más, digamos.
No, no me parece porque es demasiado largo el periodo que se deja para probar y para experimentar con ecosistemas que son sumamente sensibles y que van a ser explotados, lamentablemente, porque la legislación está permitiéndolo y está promoviéndolo. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria hace talleres para que la gente sepa cómo usar el esfagnum, cómo construir distintos productos con ellos. Van a las escuelas y les enseñan a los niños. Estamos hablando de 30 años en que las turberas van a ser completamente afectadas, porque se va a extraer ese musgo. Al final es una fuente de recursos y uno puede entenderlo porque las regiones como la de Aysén ha sido, desde el punto de vista de apoyo del Estado, de generación de microemprendimientos, de generación de proyectos de desarrollo sustentable, completamente abandonada por parte del Estado, a mi entender y a mi visión. O sea, la gente necesita buscar un recurso para poder vivir y es por eso que las turberas son como la carta de oro así para el gobierno y están intentando ahora generar recursos con ellas. Lamentablemente están comprometiendo el futuro de nuestras generaciones y también del planeta con ello, porque el cambio climático es algo global y Chile no está tomando las medidas suficientes para poder hacer algo responsable al respecto. Lo está haciendo mucho más la comunidad, la sociedad civil, y generando como iniciativas propias de protección de ecosistemas con los que se identifican, sobre todo en el plano de los humedales, han habido
Exacto.
muchos avances, pero las turberas están en zonas donde la gente no vive, y no son zonas donde hay mucha población establecida, son zonas más rurales, un poco más alejadas, y hay menos población alrededor, entonces que se genere ahí un movimiento de protección de esos ecosistemas es un poco más difícil porque no están tan visibilizadas, ¿no? Mucha gente te pregunta, ¿qué son las turberas? ¿Para qué sirven? Etcétera,
Claro.
¿no? Entonces eso es una, lamentablemente, una desventaja de las turberas. Por eso es que es tan importante que ustedes generen programas como este, donde conversan de los temas, donde se informa y donde se puede dar a conocer que estos no son solamente recursos, que son espacios muy importantes para la protección de la biodiversidad. O sea, las turberas tienen una biodiversidad única que no puede existir en otros lugares y eso quizás es mucho más valioso incluso que el tema de los gases de efecto invernadero, que el tema del almacenamiento de carbono, porque si perdemos las turberas vamos a perder formas de vida, vamos a perder biodiversidad que es un tesoro para nuestro territorio también y quizás para el planeta en algún momento porque no sabemos qué va a pasar si es que se pierden especies, ¿no? Entonces, también ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Y como te digo, yo encuentro que el gobierno está simplemente lavándose las manos y dejando que los extractores simplemente hagan su trabajo.
Bueno, es que estamos igual como en todo lo demás, pues sí, ha pasado con el bosque, con la salmonera. Primero a sacar todo, a arrasar con todo, y después vamos a ver si vamos a estudiar algo, pues. Es súper irresponsable toda esta cuestión.
Claro.
Cuando ya no queda línea base, vamos a ir a investigar.
Pero quizás ahí hay un
No, nos
nicho
pasa con
importante que
todo.
mirar. Mira, por ejemplo, en Tierra del Fuego pudieron comprobar que las turberas que estaban en la cuenca del glaciar Vinciguerra eran súper importantes para el abastecimiento de agua de Ushuaia, por ejemplo. Todavía no sabemos cuál es el efecto que tiene la intervención de las turberas en las cuencas donde se está haciendo ahora a tala rasa, por decirlo así, en la región de Aysén. Entonces hay que ver eso. ¿Va a ser afectada, por ejemplo, la población que vive en las ciudades? ¿Va a ser afectada la población que vive en los pueblos de Aysén? Hay que mirar eso también. Eso no se ha estudiado, el efecto como hidrológico macro que va a tener la intervención de las turberas, su drenaje, etcétera, en la calidad del agua de las comunidades.
Ahora, tú nos dices, Carolina, bueno, efectivamente mantener estos ecosistemas saludables, aparte, digamos, del tema de biodiversidad, de la provisión de servicios ecosistémicos que benefician también al humano, tienen un importante, digamos, aporte a los desafíos que tenemos en materia de cambio climático. Pero también algo que leía por ahí y que no logro comprender muy bien, y que quizás nos podrías comentar para compartir con nuestros auditores, es que cuando tú alteras significativamente, cuando comienzas a alterar estos ecosistemas, estos pueden no solo perder su capacidad de almacenar carbono, de almacenar, digamos, lo que está generando estos efectos climáticos, sino que pueden inclusive llegar a transformarse en fuentes emisoras de gases de efecto invernadero sumamente nocivos. ¿Cómo se produce ese proceso y cuáles podrían ser las implicancias de perder, digamos, este valor ambiental de importancia de estos ecosistemas?
Mira, gracias por esa pregunta, porque es una pregunta bien compleja y es algo de lo que todavía no se habla mucho en Chile. Mira, por una parte, cuando tú drenas las turberas, en el caso de las turberas de Facnum, que son las más típicas de Aysén, ya que las drenan para sacar el musgo, para poder acceder a ellas, lo que tú haces es poner al aire el musgo, pero también, como el musgo es muy poroso y deja mucho espacio al drenarlo, las hojitas quedan expuestas y abajo la turba se airea. O sea, la materia orgánica muerta acumulada se airea. Y al airearse esa materia, obviamente todos los bichitos que antes no podían entrar porque ahí había agua y por lo tanto había poco oxígeno, ahora sí pueden llegar, ¿ya? Entonces la turba se mineraliza, se dice se mineraliza, es decir, se decompone. Y al decomponerse, ¿qué es lo que pasa? Todos los microorganismos que consumen materia orgánica, ¿ya? Ellos la comen y la síntesis que ellos hacen de eso son ciertos gases, igual que nosotros, ¿no? Que cuando comemos, vamos al baño, etcétera, estos microorganismos en parte producen humus, pero también producen CO2, que es dióxido de carbono. Entonces, el carbono que está almacenado en esa materia orgánica que ha estado durante cientos de miles de años, ¿ya? Durante miles de años en Aysén, perdón, ¿ya? O cientos de años en algunas partes, almacenada ahí bajo el agua, al airearse se mineraliza y se libera CO2, o sea, dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora también hay otro tema. Lo que pasa es que las turberas también, las turberas a veces son inundadas. ¿Ya? Por ejemplo, tú tienes un valle donde hay un montón de turberas de Farnum. Imagínate que se hubieran construido las represas de Hidro Aysén, ¿ya? Bueno, parte de las zonas donde esas represas iban a tener lugar, ¿ya? Son zonas que corresponden a turberas. Si esas turberas hubieran sido inundadas, tú tienes dos posibilidades. Una, que la temperatura del planeta permanece constante, pongámonos en un horizonte positivo, ya no hay cambio climático, tenemos la temperatura constante ya, es una región relativamente temperada. Entonces, lo que ahí ocurre es que ese carbono simplemente queda almacenado, ya, bajo el agua, ¿ya? Pero si tú tienes un poco más de temperatura, como ocurre con el cambio climático, que estamos teniendo alzamientos de la temperatura año tras año, lo que va a ocurrir ahí es que van a llegar microorganismos que pueden decomponer la materia orgánica bajo el agua, ¿ya? Que normalmente se multiplican o se pueden distribuir mucho más fácilmente cuando la temperatura sube. Y esos microorganismos, en vez de liberar CO2, ¿ya? Que es el dióxido de carbono, liberan un gas que es casi cuatro veces más peligroso que el CO2, que es el metano, ¿ya? Entonces los organismos metanogénicos, que se llaman, son los que pueden también liberar metano en el caso en que una turbera es inundada. Entonces tenemos las dos condiciones, ¿ya? Si tú drenas una turbera, vas a producir CO2. Si tú la inundas, bajo las condiciones de cambio climático, es muy probable que se produzca metano debido a la colonización por organismos metanogénicos. Ahora las turberas se pueden restaurar, ¿ya? En Alemania eso. Queda un 3% de las turberas que existían, ¿ya? Nada, nada, sí. De todas las turberas que existían en este país, que es un país de turbera, ¿ya? Queda un 3%, ¿ya? No en condiciones prístinas, ¿ya? Entonces acá se está invirtiendo casi un 30% del presupuesto nacional en renaturizar turberas. Pero la renaturización es algo carísimo y complejísimo. Es muy complejo. ¿Ya? Porque necesitas ingeniería, necesitas no solamente reinundar territorios que fueron drenados, sino que también insertar la vegetación antigua que había, porque cuando tú drenas una turbera se instalan plantas que no son de turbera, y eso también puede ser algo bastante complejo. Entonces hay que pensar si conservamos las que tenemos, las cuidamos, o se sigue sacando el musgo y afectando el futuro de esos ecosistemas que son súper importantes no solamente para el país, sino que para el planeta.
Chuta, ahí hay todo un tema, ¿eh?, de conversar contigo de tu experiencia alemana, pero por desgracia se nos está acabando el tiempo, pero siempre pasa lo mismo.
Se hace corto, sí.
Tratemos de hacerlo más adelante, no sé si el próximo programa o cuando tú puedas, para no estresarte.
No, tranquilo.
Dejémoslo hasta aquí nomás, pues. Oye, un gusto de verte y de conversar contigo de nuevo, Carolina. Súper interesante y yo creo que da para más. Pero bueno, será hasta la próxima nomás. Así que
muchas gracias a ustedes. Y si quieren, algún día podemos hablar sobre paludicultura, que es también un tema interesante que se está generando acá en Europa, por lo menos de momento. Así que un agrado y cuando quieran, ¿ya?
Ya, pues.
Gracias por difundir la importancia de estos temas, de verdad, muchas gracias, hacen una labor tremenda.
Para eso estamos. Entonces, por nuestro lado, adiós, será hasta el próximo jueves.
Chao, gracias a ustedes, chao Erwin, chao Peter.